Jenenki.
Y yo, Ale.
¡Shonenki! Gente, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenidos a otro epi de otra semana de Shonen Games Radio. Hoy martes 12 de mayo, cuando son las 9 y 10 de la noche, hora Buenos Aires. Asumo que serán 8 y 10 de la noche, hora Caracas. Así que nada, bienvenidos. Bienvenidos a Shonen Games. Oye, un aplauso para mí, por favor. Gracias. Un aplauso para mi constancia, que se está reiniciando luego de haber venido en un flawless victory espectacular de 10 semanas sin fallar. Y bueno, la vida y los quehaceres laborales hicieron estragos en mi tiempo. Y bueno, estamos ahora con este nuevo cambio de día, pero manteniendo el mismo horario. Y bueno, tratando de mantener la misma calidad de contenido que siempre vengo haciendo para que ustedes, shoninis que estén acá viniendo en vivo o en diferido, pues disfruten del contenido y la pasen lindo en este viaje nostálgico y de repaso de cosas maravillosas de videojuegos. Y por supuesto también un poquito de actualidad, pero más que todo pegados a aquel lado del DeLorean que te lleva para los 90, para los 80. Ahí estamos montados. Miren, por acá conectado esta noche Classic to the Bone, ¿cómo va? Gracias por estar conectado. Y Pipo Guille, buenas noches a todos. Bueno, hoy no hay mucha gente, no está todo muy movido, pero no importa. Hacemos esto con el mismo cariño, el mismo amor que siempre nos ha caracterizado desde que arrancamos este proyecto hace ya 6 años. Y bueno, antes que nada, como siempre, dejo por acá, no menos importante, nuestros canales y las redes sociales. Recuerdo a la gente que está conectada desde Shonen Games Podcast, que es el canal nuevo, que ya tiene 2 años más o menos, que pueda estar allí si quieren, o pueden también estar en Shonen Games de toda la vida, que es el que justifica la placa esta que está... Ok, no puedo hacerlo, esta que está acá. con los 131.000 seguidores, de los cuales nada más se conectan muy pocos, porque bueno, Shadowban pasa. Y si no, pueden estar también en Twitch y ver esto, digamos, en vivo y hacer colaboraciones y todo el cuento. Desde allá les aviso a la gente que está en Shonen Games Podcast que está activo el Super Chat. En caso que quieran hacer donaciones o enviar su plata, pues será muy bien recibida y muy bien utilizada para esparcir la palabra de Shonen Games a través de redes sociales, pagando publicidad. Básicamente, al final, mira que llegue más gente a todo esto y esto se vuelve una comunidad mucho más grande y mucho más divertida. Pero por ahora no me quejo, para mí son la mejor comunidad del internet que jamás he visto. Miren, por aquí llegando Illich. Bien, llegué a tiempo, estuve actualizado YouTube cada 10 minutos. Coño, me encanta esta fidelidad. Yo por ustedes es que me conecto, te lo juro. Yo estoy hecho mierda, yo tengo todo el día desde que me paré a las 7 de la mañana a llevar a las chamas al colegio y no he parado de reuniones, de mails, de peos, de llamadas, de lo que sea. Y armé el guión hace una hora exactamente. Fui con Anto a hacer taekwondo. Anto a hacer taekwondo, la llevé, llegué, me senté y dije, no, voy a hacerlo. Estoy reventado. Pero llega el Illich y me dice que ha estado cada 10 minutos actualizando y que aquí estamos, coño. Y yo, mira, chico, un aplauso para Illich, por favor. Bueno, antes de seguir con los saludos, les recuerdo, bueno, que están los enlaces para el Discord, para que se sumen. El Instagram, shonen.games. El Patreon, shonen.games también. Un aplauso, por favor, a la gente que está en el Patreon. Gracias por el apoyo incondicional que hemos tenido durante todos estos meses, incluso años en algunos casos, de pues el aporte económico que hacen, porque eso nos ayuda, como les dije ya, a que la cosa crezca. Tengo un video para hacer para Patreon, lo comenté el EP pasado, no lo hice, debería hacer otra semana, que es un unboxing de una caja que compré, unas revistas que compré en una tienda acá en Argentina, que son revistas de Club Nintendo que yo tenía de niño. De hecho, una de ellas fue la primera revista que me compró mi hermana, yo tendría como 8 años, una vaina así. Y ahí la tengo, la versión argentina obviamente, pero es lo mismo. También un par de cosas, pero en esencia es lo mismo. Mira, por aquí, conectado sin 9000, papi, llegó quien te quiere. Bueno, gracias por estar acá y esto va sumando más gente y va subiendo como la espuma. Así que bueno, nada, hecho esta introducción maravillosa donde yo me desahogo, les explico pormenores de mi vida y además pues justifico porque la tardanza del episodio. Arranquemos ya mismo con Retrovisión.
Retrovisión.
Bien. Miren, antes de arrancar, un saludo también a la gente de Apple Podcast y de Spotify. Que, miren, yo subo los episodios en diferido, pero la verdad es que se suma gente. Así que gracias a ustedes, Johnny, también, que están ahí oyéndonos en diferido y que nos están acompañando en este epi maravilloso de Shonen Games Radio. Bien, vamos con la primera retrovisión de la noche. 12 de mayo, un día como hoy del año 1941 o 1941, mucha gente le jode que diga 1941, a mí no me importa, lo sigo haciendo. Se presenta el Z3, el primer ordenador programable. Miren, esta es la primera computadora registrada en la historia que funcionaba como una computadora, y esto es muy loco. Porque lo traigo a colación, primero por la fecha y segundo porque yo no tenía registro de que el tema de todo el orden de cómputo, como originalmente se conocía, como este factor primigenio de computadoras, tenía tanto tiempo. Y era esta época. Este computador, este Z3, que es considerado, digamos, la primera computadora oficial del mundo, porque como funcionaba, se presenta durante la Segunda Guerra Mundial. Está siempre prendido. Hay un ingeniero civil llamado Konrad Zuse, que el tipo logró armar esto y lo llevó a Berlín y lo mostró y dijo, aquí está, mire, todos cáguense con mi supercomputadora. Era muy loco porque tenía 2600 relés electromecánicos, o sea, eran como unos interruptores que hacen clic. Y lo curioso de esto, de estos interruptores, que obviamente es on-off, es que este pana comienza a implementar la base fundacional de todo lo que es el software y el hardware en la actualidad, que es el uso de sistema binario para manejar el cómputo. Es un montón con ese prende, apaga, clic, clic, clic. Bueno, hoy por hoy esa vaina domina nuestras vidas y es la base completa, fundacional de todo lo que hoy conocemos como computación, informática, internet y demás. Envíos de muchos ceros y muchos unos a velocidades ridículamente asombrosas. Cosas curiosas de ese equipo de la época, bueno, obviamente no tenía disco duro porque no existía, pero tenía una película de cine perforada de 35 milímetros donde guardaba data. O sea, era capaz de leer esa cinta y esa data procesarla a través de esta cantidad de relés gigantes que están allí que ven en pantalla. Algo chimbo fue que durante un bombardeo fue completamente destruida. Esta versión que ven ahora acá en pantalla es una versión que en los años 60 luego reconstruyeron para dejarla en un museo en Alemania, porque claramente este pana es, sin lugar a dudas, el padre del hardware y del análisis de cómputo completo que hoy usamos en la actualidad, todos los equipos, consolas y demás, ¿no? Pero es tan importante. Y un repaso histórico interesante de esto es que este pana comenzó en el año 1936 con la primera computadora que armó, digamos, en la sala de su casa. Siempre hay un cuento en la sala de la casa, o en el garaje, o en lo que sea. Pero obviamente era una máquina completamente mecánica, se atascaba, no funcionaba bien. Pero más o menos la teoría que el tipo tenía estaba agarrando forma. 4 años más tarde, en 1940, crea el Z2, que es otro prototipo. Y ahí usó el tema de relés telefónicos, que fue el que finalmente tuvo el Z3, que fue en el año 1941. Y básicamente logró en 5 años cambiar por completo la historia del mundo a como lo tenemos en la actualidad. En el 43 es cuando es bombardeada y desaparece. En el 45 el pana se escapa con el Z4, que era un modelo mucho más actual que este Z3, obviamente. Lo monta en un camión y se va a unas montañas de Baviera y ahí se esconde con su vaina y es como, esta computadora es mía. Y de hecho fue la primera computadora comercial del mundo. Es muy loco tener en consideración que estos son ideas que nacen de mentes, aparte que son brillantes, son bastante insistentes, porque estás creando de la nada misma algo que parte de un principio, una teoría de que está en tu cabeza y que finalmente lo consolidas a un punto de que vuelves algo comercial y que además escala a niveles ridículos. O sea, hoy por hoy, sin este pana, nada lo que estamos haciendo en este momento existiría. Literal, nada. Entonces me pareció lindo porque, bueno, este pana, Konrad Zuse, logró no solamente inventar el hardware, sino que entre el año 43 y 45 creó el Plan Calcul, que se considera el primer lenguaje de programación de alto nivel en la historia. El bicho lo hizo todo. Sacó el binario, sacó el lenguaje, sacó la manera de cómputo. Una maravilla, chicos. Un aplauso para este pana, Konrad Zuse. Me encantó. Vamos ahora sí con el gaming que nos interesa. Pero la parte geek, yo tengo que traer siempre a colación cosas del pasado histórico de tecnología porque es importante tenerlo presente siempre, John Innes. Bien. Esto que está acá pinta. 12 de mayo del año 1989, Teenage Mutant Ninja Turtles para NES de parte de Konami, o las Tortugas Ninja, directamente. Miren, este juego para mí marca un antes y un después en mi infancia. Yo me acuerdo que yo estaba en casa de mi primo en San Antonio, que eran los mis primos pudientes, y un pana llevó el juego y yo estaba alucinando. Si la gente que es boomer como yo, que tenía ya 40 o más, vivió esa época, las Tortugas Ninja llegaron a Venezuela creo que en los 90 directamente. Y era muy loco para uno como niño ver este pedo de la televisión y tener un acercamiento tan arrecho como este en la consola. Porque era todo, era la música, las tortugas ninjas, los poderes, la vaina, o sea. Y este juego es malditamente difícil. Mucho, demasiado. De hecho, pasó la historia con unos juegos más frustrantes, con unos niveles más complejos, que es el segundo nivel, que es el de que te lanzas al mar. Hay unas minas con un tiempo y como unas algas eléctricas. Es horrible. Pero coño, un juego que en tiempo real tú cambias de tortuga y cada una tenga un, digamos, rango de alcance o capacidad de impacto de daño, es un montón. Obviamente la favorita de todos siempre fue Donatello, porque Donatello tenía el bow, y con el bow pues el digamos el rango de alcance de ataque era mucho más alto. Pero para mí este juego siempre fue una parte de mi infancia importante. Me acuerdo que de hecho mi papá me llevó una vez, fuimos a... ¿cómo se llamaba? Estaba en Capitolio. Denme un segundo y ya se los digo. Era una Pablo Electronics. Pablo Electronics era una tienda que era referencia. Si no es en Capitolio, perdón, no me acuerdo lo ya. Una de esas dos era. Yo vivía en Palo Verde, no estoy muy ubicado con el centro. Pero Pablo Electronics era como que la tienda de referencia por excelencia del mundo. O sea, mi hermano, mis primos, todo el mundo compraba los equipos de sonido Aiwa, las consolas, los juegos en Pablo Electronics. Y fuimos, me acuerdo, en el metro. De hecho, nos quedamos atrapados en el metro de regreso como 15 minutos varados, no me acuerdo en qué estación. Y me compró este juego. O sea, ¿era este o G.I. Joe? Y yo, no, vamos con las Tortugas Ninjas porque este ya lo probé y este es el que es. Y coño, fueron muchas horas de sana diversión y entretenimiento que debo confesar que fue bastante complicado avanzar en el juego. Porque llega un punto en que por más que lo intentes, no puedes. Es terrible. Pero bueno, es un juego bastante interesante con esta mecánica de jefes que aparecen a mitad de los niveles, con estas barritas tipo un poco al estilo de Castlevania, con esta opción de que tus vidas se basan básicamente en que las cuatro tortugas estén vivas y ahí vas viendo cómo la vas alternando. O sea, era un cambio de mecánicas bien interesante. Las entregas posteriores fueron más enfocadas en el tema del arcade, en más de andada coñazo, más beat'em up. Pero esto tenía, digamos, mucho trabajo, mucho amor. Cosas un poco horribles con el tema de diseño de niveles, porque estaba hecho de una manera bastante maliciosa. Pero igual interesante, este tema de que exploras con el tortucarro, tortumóvil, no me acuerdo cómo se llamaba. Aparecen Bebop, aparece Rocoso, aparecen los enemigos de Shredder, aparecen todos los enemigos de la serie. Y hay estos cambios de escenario donde usas diferentes vehículos y tienes diferentes mapas donde básicamente el nivel completo es todo el mapa y conseguir cosas puntuales para ir avanzando. No era común, estamos hablando del año 1989, si bien había juegos como Ninja Gaiden ya para esta época que tenían una estética y una jugabilidad brutal, eran más lineales. Creo que lo hermoso de este juego es todo este cambio de mecánicas y todo este cambio de escenarios, de vehículos o de formas de jugar el juego en un solo juego. Es interesante porque justamente no, era una época donde estaba como mucho el experimentar diferentes tendencias en los videojuegos. Había algunos que tenían líneas muy claras, plataformers o muy de acción, pero este se atrevió a lanzarse este pedo de ¿y si cambiamos esto, hacemos aquello, le ponemos el especial? Este, por ejemplo, es el nivel que les contaba ahorita, que es el nivel donde brincas al agua. Obviamente este pana se sabe el juego de memoria, pero yo de niño sufría para llegar hasta acá. Y luego el pedo era, bueno, desactivar las bombas antes de que acabe el tiempo, te mueras electrocutado. Era horrible. Si lo han jugado o fue parte de su infancia, pues sabrán de qué les estoy hablando. Bueno, por acá llegó un montón de gente, voy saludando. Carlos Cool 70, saludos a Santiago, primera vez que aparezco en un vivo. Bueno, Carlos, bienvenido. Todos los martes, 9 de la noche, Shonen Games está en vivo y bueno, hablamos de videojuegos y cosas lindas. Así que por Twitch o por YouTube, en Shonen Games o Shonen Game Podcast, te conectas, te suscribes, te pones la campanita y te vas al Instagram también, que ahí pongo historias cuando vamos a hacer episodios. Y también, por supuesto, el Discord, que ahí, bueno, siempre estoy escribiendo. C9000 me dice: la PC Gamer del 40 son como el Tetris Bloque. Tal cual, eran computadoras muy grandes, ocupaban una cantidad de espacio ridículo. Pero obviamente era eso, porque al final todo el tema del cómputo, todo el tema de ese procesamiento de datos automatizado, que al final era más mecanizado que otra cosa, requería un montón de espacio y requería un montón de cosas que este carajo logró mejorar a niveles absurdos a lo que venía siendo la computación primigenia en esa época. Mira, por acá Samuel Blanco Valerio. Bueno, mando triple X. Saludos. Epa, aquí el pana Luismo llegando. Aquí está conectado de nuestro pana de Píxeles y Robot. Me encanta. Dice aquí 69000. En las TNT en 95, creo. No sé de qué me estás hablando. Me dice Illich: sana diversión con el pequeño Shonenki mordiendo los controles por su arrechera infantil. Epa, bueno, sí, la verdad es que sí, yo lo he contado muchas veces en otros episodios, pero yo mordía los controles era jugando el circo de Charlie porque era malditamente frustrante. Tenía 5 años, pero todo mal. Después al final un poco de entendimiento de cuidar la consola y la vaina me llevó a decir, ok, vamos a esta rabia loca que tienes, vamos a manejarla de otra manera. Pero este juego, no recuerdo haber mordido controles con este juego, pero sí recuerdo haber sufrido mucho, porque aparte me hacía mucha ilusión terminarlo. Pero era demasiado jodido. Entonces, coño, llegaba un punto en que me daba miedo seguir avanzando cuando llegaba a un lugar donde yo ya no había estado antes. Porque digo, ¿y si la cago? Se acabó todo. Hasta aquí llegamos. Me costaba demasiado llegar a los niveles. Es que realmente es difícil. Mira, por aquí conectado Daniel Capelli. Saludos, Daniel. Coño, Nelberg está conectado. Wilcho, saludos a United. Coño, ¿qué más, Nelberg? Me encanta que esté acá. Nelberg es un pana mío maracucho que trabajaba conmigo hace 20 años, weón. Trabajamos juntos. Qué bola como pasa el tiempo. En una empresa en Caracas y ahora, bueno, está en los United conectado viendo Shonen Games. Nelberg, quédate que vamos a hablar de juegos divertidos y cosas lindas de videojuegos. Bueno, seguimos ahora con el siguiente juego de la noche. 12 de mayo del año 1995, Skeleton Crew por Core Design para Sega Genesis. Este juego me parece súper interesante, no lo conocía, es un run and gun con vista isométrica, algo bastante atípico para la Sega Genesis. Y está muy bien logrado, debo decir. Es lo que siempre hablo cuando muestro juegos como estos que por ahí se ven brutales y nadie nunca jamás los conoció. Salió tarde. Año 95, ya estaba la PlayStation dando vueltas por allí, ya estaba la 32X, ya estaba la Saturn, anunciada, y evidentemente ese cambio generacional de consolas no permite que este tipo de joyas que le sacan la mierda a la consola y que explotan realmente las capacidades lleguen. Me parece brutal porque no tengo un registro de un juego isométrico con tanta fluidez, ni siquiera en Super Nintendo. Si lo hay, por favor recuérdemelo. Pero la Sega Genesis realmente, más allá de que tenía una CPU que le metía más cholima y más carbón al procesamiento de datos, y por eso el Sonic se mueve tan rápido, no está fácil. Igual estaría bueno ver, jugarlo y comprobar con los controles qué tan fácil era apuntar, justamente porque no hay un joystick, era con la cruz del control, del pad de Sega Genesis. Pero es interesante el formato, la estética, muy cyberpunk, puedes jugarlo a dos players, pero nunca había visto un juego isométrico de consola que además fuera un shooter, porque generalmente en mi época, cuando me llevo a esto, cuando hablo de isométrico, pienso en Diablo. Y siempre era un tema más de contacto, ¿no? Podías tener algún tipo de habilidades, pero había un mouse que movía el personaje. Muchos juegos de PC eran isométricos justamente por un tema de desplazamiento que el mouse te permitía a nivel de espacio, a nivel de ubicación del personaje. Era mucho más fácil trasladarlo o dar una acción con un clic en un punto específico de la pantalla. Pero con un control es bastante complejo y habría que ver qué tan fácil o difícil es jugarlo. Pero igual me pareció interesante a nivel de estética y a nivel de cómo es el juego. Dato de color, la empresa Core Design que hizo este juego, que no sé si les suene, pero un par de años más tarde, o un año más tarde, sería famosa porque fue quien hizo Tomb Raider. O sea, fue el primer Tomb Raider, lo sacaron ellos. O sea, brincaron de este pedo isométrico a un pedo 3D en PC y en PlayStation, y lo lograron un montón. Y bueno, en aquella época se cayó el mundo porque Tomb Raider marcó un antes y un después en este tipo de juegos 3D de tercera persona, no solamente por la calidad gráfica de la época, sino además el nivel de fluidez y movimiento que tenía el juego. Una maravilla. Juego interesante. Habría que ver por ahí cuánto cuesta original. Lo tengo en la colección. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche. Nos ponemos acá. Nos vestimos de gala, Homero. 12 de mayo del año 1999, Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future de Capcom para arcade. Qué nombre tan largo para un juego. Mira, yo no sé si ustedes saben esto, pero obviamente para Capcom Street Fighter 2 fue tanto su éxito como su maldición. Igual este juego no fue un fracaso, pero este fue un intento bastante no desesperado. Fue un intento quizás extremo de Capcom de darle un lavado de cara completo a la serie. De hecho, esta es la tercera revisión del juego, porque hubo tres. La primera, Street Fighter 3, únicamente tenía a Ryu, Ken y una plantilla gigante de personajes nuevos. Creo que algunos heredados de Street Fighter 1, del primero que salió a arcade en el 80 y pico. Pero obviamente la gente no quiso eso. La gente es como que, marico, ya va. Y la gente, y Chun-Li, y Bison, Vega, tal, Akuma, ¿cómo está todo el cuento? Esta versión que ven ahorita es la última, la Third Strike. Y si ven la parte de selección de personajes en la pantalla, está Akuma, está Chun-Li, está Ryu, está Ken, y está obviamente el universo completo de personajes de la serie. Algo lindo de esto es que el juego tuvo un salto evolutivo muy alto, muchísimo a nivel técnico. O sea, la gente más purista, la gente que juega arcade de verdad, yo no. El que juega arcade, que sabe jugar arcade, que estaba con este sistema Street Fighter dándolo todo, lo consideran de hecho como uno de los juegos más perfectos jamás hechos a nivel técnico y gráfico. La estética de los sprites, las animaciones, la fluidez de los personajes. Hay una chica, no recuerdo el nombre, que hace un momento como de capoeira y es brutal para la época, el tipo de animación y cómo sentías el control del personaje. Yo esto lo jugué mucho en Dreamcast en su época, nunca lo jugué en arcade, pero este juego, bueno, fue hiper famoso, entre muchas otras cosas, por lo que pasó en el año 2004 en el Evo, cuando Daigo, pues, en el momento 37, pelea, justamente una pelea Chun-Li contra Ken, y con el Parry System, que es esta opción cubrirse y detener al oponente en un ataque especial para que no te bajes energía, Daigo dio vuelta al tablero cuando ya estaba prácticamente muerto y la gente brincó y el ego explotó, y es uno de los momentos más icónicos jamás recordados ese entonces. Está bueno el juego, el sistema, la animación. Cambian algunas cosas en cuanto al tema de estética y de historia, que ya venía. Digamos, Capcom hizo lo suyo en su época con el 2, que lo extendió muchísimo, desde el World Warrior hasta el Super Street Fighter 2 Turbo. Son más o menos, creo que son 6 o 7 entregas, que era básicamente siempre una mejora técnica una de la otra, ¿no? En el 2 tenías 8 personajes, en el 2 Turbo tenías a los 12 y tenías un tema de cambio de velocidad. Luego tenías el Super, que incluía personajes nuevos, luego el Super Street Fighter 2, después el Super Street Fighter 2 Turbo, y así fue como metiéndole más cosas, ¿no? Barras especiales, personajes adicionales, cambios de estética, y en ese ir y venir brinca con la saga Alpha o la saga Zero en Japón, que van al pasado y cambian la estética y es mucho más anime y meten un montón de mecánicas nuevas y amplían un montón el lore de la historia del juego. Esto fue como el salto, este año 99 es como el salto definitivo, vamos a hacer el futuro, por eso es Fight for the Future, vamos a ahora sí a lo que nos depara el futuro, ya con un cambio completamente nuevo de personaje. A la gente no le gustó mucho el cambio, obviamente los más puristas sí defienden el juego, sí les gusta, digamos, todas las mecánicas que el juego incluyó, pero mucha gente pidió, mira, dame mi vaina de vuelta, y bueno, eso hizo que incluyeran a Chun-Li y a Akuma. Yo feliz porque yo a Chun-Li la amo. Y la verdad, cuando lo jugué la primera vez en Dreamcast, fue como que, marico, ¿y dónde está Chun-Li? ¿Qué es esto? ¿Qué es este poco de gente? Juega con Ibuki, pero igual es como... ¿Y la gente? Así que bueno, una maravilla. Street Fighter 3 Third Strike, que salió un día como hoy para arcade, 12 de mayo del año 1999. Hace 27 años. Me encanta. Ok, vamos con algo que no me gusta tanto. Esta fue una época rara. 12 de mayo del año 2009, Contra Rebirth. Para WiiWare de parte de la gente de Konami. Esto es raro porque esto fue una época medio extraña donde las empresas comenzaron a lanzar estos jueguitos para WiiWare, que WiiWare era esta la tienda de la Wii, donde lanzaban juegos exclusivos que no estaban en la consola, que no podías comprar físicamente, sino era únicamente digital. Y es raro porque si lo ven ahorita en la estética se ve como un juego de Flash de esos que estaban en páginas web gratis en internet del 2010. Es raro porque cuando le quitas el pixel art a Contra y le pones este, en aquella época lo llamaban HD Graphic, lo veo genérico, o sea, a mí me genera ruido. Siento que todos los detalles y los colores y las cosas entorpecen un poco la estética del juego. Como juego está perfecto, la mecánica se siente muy Contra 3 Alien Wars, tienes más o menos las mismas armas. Está simpático, nunca lo jugué, pero creo que gráficamente me genera bastante ruido. O sea, el gráfico en pixel art siempre le da como un tono más serio quizás al juego. Siento que estos gráficos HD lo vuelve más genérico, parece un fangame, al menos para mí, a mi criterio. No sé cómo lo habré visto en la época en que salió, pero bueno, agradezco que hayan vuelto, digamos, a las bases, a los orígenes primigenios de Contra, que es realmente lo que siempre vendió, y te metan otra vez tu estética con Villain Lance, disparando por todos lados y volando y rompiendo aliens por donde sea que aparezca. Está lindo, quizás lo juegue. Bueno, no puedo jugarlo porque está para WiiWare, no tengo ni idea si luego fue compilado en alguna de estas entregas que sacaron especiales en consolas futuras. Pero fue una época rara, debo decir. O sea, que hubo muchas cosas, hubo mucha experimentación con este tema en online, más en la parte de Nintendo que en la parte de Sony. Estaba también un juego de Final Fantasy que se llamaba Advent Years, del Final Fantasy 4, y te vendían como que pedazos de la historia, eran como unos micro DLC, rarísima esa vaina. Pero bueno, no me quejo, estéticamente cumple, es Contra, hay aliens, hay un poquito de 3D, hay un poquito de pixel art, está simpático, no me mata, pero está simpático, pudiese jugarlo a ver qué tal. Bueno, yo por acá lo que me dice Illich, y buenos polígonos los de Lara Croft. Vaya, los polígonos de Lara Croft, del área superior, llegaron a Playboy, lo cual es un montón, porque a mí siempre me causó gracia que generaba más queso poligonal que digamos más estéticamente definida. Presumo que fue justamente ese salto de, mira, una mujer en 3D, y sin lugar a duda Tomb Raider sin Lara Croft no lo logra. O sea, pones un tipo ahí y es un buen juego, pero no lo logra, lamentablemente es así. Pipo Guille me dice, ese Street Fighter 3 fue malazo. Es lo que te digo, o sea, yo no lo jugué tanto como jugué las otras entregas, pero el que le gusta, el purista, el que sabe Street Fighter, el que sabe jugar en arcade, le dieron mucho culo porque decían que técnicamente estaba muy bien hecho, estaba muy pulido. Y eso era algo que venía compitiendo desde hacía rato Capcom con sus pocas entregas de Street Fighter versus el montón de vainas que hacía SNK en la misma época, que experimentaba con todo, de todas las maneras viejas por haber, y creaba, digamos, juegos con mecánicas mucho más novedosas. Así que bueno, me dice Daniel Capelli, ¿no está activo el Super Chat? Sí está activo en el canal Shonen Games Podcast, no en Shonen Games. Recordemos que Shonen Games, el grande, el fancy, el de 130.000 seguidores, fue shadow baneado, no sé por qué demonios, y aparte vieron de baja la opción de monetizar. Yo no puedo ni monetizar los videos, ni puedo recibir plata. Si quieren mandar algún tipo de donación a Shonen Games, vayan a Shonen Games Podcast, se pegan al vivo, y ahí está la opción de Super Chat, y bueno, mándenlo con su corazón, les dictamine. Me dice Carlos Cool, oye, ¿sabes que me dice que el link del Discord es inválido? Coño, es cierto, perdón, Carlos. Haz una cosa, si puedes, ve al Instagram, sigue Shonen Games en caso que no lo sigas, y manda un mensaje mañana, un DM, y yo le pregunto a Metal Punch cuál es el enlace del Discord y te lo mando porque no lo tengo en la mano. Y no está aquí mi wingman Metal Punch porque hoy está trabajando. Dice Illich, sí, ese tipo de juegos con estética Flash nos hizo mucho daño. Es que fue raro, weón, fue una época rara, fue una época como, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué está pasando? Y quedaron juegos por ahí tirados. Incluso juegos que venían con estéticas tradicionales como el Mega Man 9, el Mega Man 10, fueron juegos desaprovechados de manera de verlo. Es como, marico, pero este juego lo siento como demasiado genérico. ¿Qué pasa con el amor de Capcom por Mega Man? Una época rara, debo decir. Bueno, ahora sí, vamos con el último juego retrovisión de la noche. Y aquí nos ponemos también de gala. 12 de mayo del año 2023, hace literal 3 añitos. Perdón, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch de parte de Nintendo. Miren, esto, si no lo saben, es la descripción, la secuela directa de Breath of the Wild, donde Link entra no solamente en la tierra de Hyrule, sino que también va a Isla Flotante, y amplían un montón el mapa del juego. Debo confesar que este juego lo compré el día que salió. El primer vivo de Shonen Games que hicimos en aquella entonces fue ese día, fue en 2023, en algún día de mayo, no me acuerdo ahora. Y fue la primera vez que hicimos toda esta parafernalia, hacer un vivo jugando un videojuego. Y jugué ese día nada más una hora y desde entonces no he puesto el juego nunca más. No tengo ni idea de qué va. Y ojo, yo amé Breath of the Wild y amé la trama y amé todo. Pero no sé cómo va esto, no sé qué pasa acá, no sé qué no pasa. Pero bueno, estéticamente es hermoso, es un Zelda, está maravilloso. Y bueno, dentro de su estética y su hermosura y todas las mecánicas heredadas de Breath of the Wild, crea un sistema además súper complejo de físicas donde puedes construir máquinas. Y fue un tema, porque de hecho buena parte de que el juego se retrasara tenía que ver con que hubo mucho debugging, mucha depuración, mucha prueba y error sobre versiones de este juego donde querían estar seguros que cuando armaras máquinas muy locas no rompieras el juego. Igual debo decir que el resto de usuarios a través de los siguientes meses salió del juego, experimentaron máquinas loquísimas, hicieron cosas increíbles, vi videos por todos lados de máquinas que inventaban. Lo cual, al que le gusta armar máquinas, debe haberla pasado muy de pinga, a mí se aburrió un montón. De hecho creo que es una de las cosas que me... Es como, coño, que la idea, quiero jugar el juego, no quiero estar pensando hacer máquinas, ¿entiendes? Pero bueno, toca jugar la oportunidad y ver de qué va. Pero es Zelda, es la conducción directa y es el último juego de Zelda para Wii, así que un aplauso para Nintendo, por favor. Algo curioso del juego es que esta fue la primera vez que Nintendo puso un juego en $69.99. O sea, tipo, te subí los precios y este es el precio de la tabla de los juegos. Se acabó la joda. Y la gente lo pagó y le gustó. Así que bueno, mira, es maravilloso que Link volvió con Zelda, con la espada, con la cosa y tal. Y bueno, una maravilla, chico. Epa, Daniel Capelli. Oye, vale, chico, mira, un aplauso para ti. $4.99. Vámonos. Aquí con Shonen Games. Un Hadouken. Un Sega. Y esto no funciona. Tengo que reparar esa tecla. Gracias, Daniel. Gracias por la donación. Gracias a todos los shonenis que, bueno, que cada video que hacemos toda la semana aportan algo, porque eso yo voy al Instagram y le inyecto plata siempre a algún reel que funciona y va llegando gente. Y trato de que llegue hasta acá. Lo que pasa es que es raro, si lo meto en YouTube, llega gente pero no se queda nadie. Es como que son bots que ven los videos. Entonces me suben los views, no hay comentarios, no hay likes, no hay nada. Y es como, marico, no entiendo. Pero bueno, así es la vida, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, aquí está, aquí dice Luismo, aquí está el link. No sé si lo pegaste, pero no lo veo. Si Luismo me hace la segunda de pasar el link del Discord para que Carlos Cool se una, pues maravilloso. Te unes, Carlos, vete a general, que ahí estamos todos hablando. De resto, bueno, los demás shoninis tienen sus canales que se divierten. Estoy nada más en general viendo qué es lo que están poniendo y qué noticias me dejaron tiradas para hacer el episodio. Epa, me dice Eli Mora, el 12 de mayo también llegaron los androides de Dragon Ball Z, coño, es verdad. ¿Se acuerdan de nuestras preocupaciones en aquel entonces? Trunks uno del futuro, 12 de mayo, Goku, te da un infarto, tómate la medicina, no jodas tanto. Dos sujetos aparecerán en la isla de nuestro coño del norte. Oye, qué buena época, qué buena época, la época cuando Dragon Ball pasaba, me encanta. Me dice 69000, qué descarado, 3 años van y no lo han jugado ni tocado. La Switch tiene un plástico de Japón, la Switch 1 tiene el plástico de Japón aún. Y sí, puede ser. El mismo me dice, no se ve el link. Yo acá en el chat que tengo de que unifica todas las plataformas no lo veo. No sé si los chinos lo ven allá en el lado de YouTube. Me confirma si puedes, Carlos, si lo ves, únete. Epa, hoy cumple Homero Simpson 70 años. Estamos viejos, Homero. Marico, 70 años. Qué arrecho. Cuántas temporadas hay en los Simpsons. Es increíble. Bueno. Dicho todo esto, cerramos ya Retrovisión y vamos ahora con un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que está acá, Shonen Blade. Shonen Blade es un juego hecho por el Shonen Team que está disponible por ahora únicamente para Android desde Google Play. Son 130 niveles, hay como 50 armaduras diferentes, armas, habilidades, magia, opciones para subir de nivel, dungeon infinito. Es un juego divertido, maravilloso, que tiene mucho amor del Shonen Team y que estamos logrando de que, coño, de que la cosa lo logre y llegue a todo el mundo. Mientras tanto, yo aquí le hago su publicidad, su cuñita chiquita, modesta y bonita, para que ustedes vayan y le den amor y descarguen a través de Google Play Shonen Blade. Y por qué no, me pongan ahí 5 estrellas Shonen, que gracias por este juego tan increíble, me cambiaste la vida. Me encanta, seguimos. Vamos ahora con noticias en 8 bits, Shoninis.
Noticias en 8 bits.
Ok, bueno, esto que está acá, no sé si me bajo del video, no me importa, pero vamos a sacarlo. Miren, Star Fox 64 Remake está pasando para la Nintendo Switch 2. Esto está ocurriendo, Shonini, esto es una cosa maravillosa, yo estoy muy contento, yo tengo un amor por Star Fox, pero importantísimo, me encanta Star Fox 64, le dediqué todas las horas de la vida a ese juego. De hecho, lo último que hice fue en aquella época terminar el juego completo en el modo más difícil sin que me quitaran una vida. Ese fue mi último reto personal. Jugué horas, semanas, días, meses, saqué todas las medallas, saqué toda vaina del juego. Es espectacular, es increíble. Es de los juegos que más he jugado y disfrutado en mi vida. Y de hecho fue la razón por la cual decidí que mis padres me compraran para mis 12 años la 64. Y que este juego, aparte era con el Rumble Pack y la vaina, era espectacular. Ver esta versión, este remake completamente renovado, contando de la misma historia que fue reinterpretada en 64... A pesar de que hubo entregas posteriores a la de 64, la verdad es que ninguna logró calar tanto como esa. Y creo que estos panas están aprovechando no solamente la nostalgia, sino la potencia de la consola y el comenzar de alguna manera a resetear franquicias o hacer estos reboots de las franquicias con remakes muy bien hechos, muy bien pulidos, que uno, te venden evidentemente nostalgia, y dos, también te venden cosas nuevas. Cosas lindas de este juego, y que ya vi en el tráiler, aunque este nivel es Corneria, el primero igualito cuando lo estás jugando, la misma vaina exactamente, los enemigos y todo, me encanta. Algo que tiene lindo el juego es que te amplía un montón de la historia del juego original. En la versión de 64, cuando estabas jugando, pues pasaban cosas y salen personajes que hacen comentarios que tú no tienes idea que están hablando. Por ejemplo, el manual decía algo, nunca leí el manual. Pero acá no, acá hay cinemáticas que te cuentan y narran historias de eventos pasados. No voy a dar mucho spoiler porque para que lo jueguen. Sobre el pasado de Fox, sobre el padre de Fox. Y la verdad es que está espectacular. O sea, yo no sé qué otra cosa decir aparte que me encanta. Y probablemente sea la razón por la cual decide comprar una Switch 2 en algún momento de este año si tengo la oportunidad. Porque esto se ve increíble. Me parece la vaina más hermosa del mundo. Hay cierta discrepancia en internet con el tema de la estética de los personajes, porque se ven como muy realistas, medio furro se ve Fox. De hecho me recuerda un poquito al Sonic feo de Sonic antes de que el internet hiciera el trabajo correcto y Sonic the Hedgehog tuviese la adaptación como corresponde visualmente. Es ese estilo raro de personaje semi-realista extraño. No me genera mucho ruido, pero sí hay un montón de referencias y de vainas graciosas en internet con esto. Y bueno, más allá de que hay esta redimensión visual en el juego, ahora evidentemente técnicamente hablando, pues tienes la capacidad de jugar esto a 60 FPS, que corren estables, corren maravilloso y lo corren gracias a la potencia de la consola. Evidentemente en la época de la 3DS, cuando hubo ese intento de no de remake, sino que es como es, pero no es del juego de 64 y obviamente el original, pues aquí tienes la posibilidad de jugarlo visualmente como corresponde, hermoso y con una calidad espectacular. Bueno, como les dije también, hay una narrativa expandida porque, bueno, hablan todo este tema en el prólogo del juego sobre James McCloud, que es el padre de Fox, y cosas que pasaron en aquel entonces, dándole, digamos, algún tipo de coherencia y conexión con Andros y con todo lo que es la historia del juego. Que, de hecho, era siempre una de las carencias que tenían en su versión original. Si alguno de ustedes jugó en la versión para Super Nintendo, yo siempre la sentí como una especie de demo técnica más que un juego. Obviamente es un juego completo con un montón de cosas, pero... El chiste o lo que vendía el juego era el tema 3D en Super Nintendo y que era 3D real en Super Nintendo, era una nave y tal, y como sabía con el chip Super FX, fue más eso que otra cosa. Pero evidentemente la narrativa de la historia, o sea, más allá que tú volas con la nave, matabas gente, destruías vainas y qué sé yo, no es mucho más que eso. En la versión de 64, que es la versión reimaginada de Super Nintendo, sí le dan un trasfondo a los personajes, sí le dan un lore un poco más concreto, pero aún así, por un tema evidentemente de espacio y demás, siempre se prioriza el tema de juego por encima de cinemáticas o historias. Acá no, acá es como que listo, agarramos este peo y vamos a darle un sentido a todo esto. Y eso me parece maravilloso, porque siento que de hecho lo me pasó ahora con un post que puse en Instagram de Zelda, de lo que lo hablamos hace dos episodios sobre el remake de Ocarina of Time. Y hay gente que dice que es una mierda, que no sé qué, que lo van a cagar. Pero yo digo, coño, Ocarina se convirtió hace ya unos cuantos años, Nintendo lanzó esta línea oficial de tiempo en cómo es la bifurcación de los diferentes universos de Zelda. Y quien genera, digamos, la piedra angular o el eje de partida de estos universos es Ocarina del Tiempo. Y dije, coño, si estos panes agarran y se lanzan una locura de ampliar el lore del juego, más allá de las mecánicas, de la estética visual y de la música y cómo se ve el juego, lo cual se agradece, pero si realmente luego con todo lo aprendido con Breath of the Wild y con estos últimos Zelda que han tenido un presupuesto importante y que han hecho un trabajo excepcional, si agarras ese mismo motor que ya tienes listo y le metes esta potencia de Ocarina del Tiempo, y puedes crear incluso narrativas o historias alternas donde Link muere o Link le pasa lo que sea que abre o conecta con otras entregas. Y estaría brutal, porque al final es como es lo mismo que esto. O sea, me estás contando una vaina que ya alguien me dijo en alguna parte o que lo leí o que bla, pero lo estoy viviendo. Y eso me parece muy poderoso. Más allá de que por ahí hay gente que le joda el hecho de que vayas a relanzar un juego que ya hay gente que siente que debe quedarse en el pasado. Lo respeto, pero siento que no es tanto como... hagamos lo más lindo y ya. No, es hagamos un juego nuevo basado en esto, inspirado en esto, y que la entrega sea coherente con el resto de las cosas. Y es lo que me pasa con Star Fox. O sea, realmente crearon un montón de mecánicas nuevas y cosas nuevas, por ejemplo en el gameplay. Si lo recuerdan, en la época de la 64 uno jugaba con los controles con los cuatro panas y tenías el modo versus de navecita, y después podías desbloquear el modo versus de los tanques, y después el modo versus que te caías a plomo con los personajes. Y traen esto también, ¿no? Obviamente hay un modo versus para jugar en línea con otros jugadores en el mundo. Hay un modo local, inclusive, donde puedes pegar con un solo juego Star Fox, puedes pegarte incluso a Switch 1 y que la gente juegue contra ti, lo cual me parece genial. Inclusive hay una opción también, medio cualquier vaina para mí, pero por ejemplo, la cosa simpática, donde puedes tener un modo cooperativo asimétrico donde un jugador mueve la Airwing y otro jugador dispara. O sea, dispara los cañones y apunta. Está simpático, no me mata, pero bueno. Bueno, este juego ya en nada sale 25 de junio de este año, en un mes y 12 días más o menos. La versión física va a costar $59.99 y la digital $49.99. Ya se van a la página de Nintendo y a la app de Nintendo oficial, pueden descargarla y escuchan al menos 10 temas de la banda sonora del juego que están disponibles gratuitamente para que la gente pues se lo tripee. Si quieren más información, vayan a YouTube y van al canal de Nintendo Oficial. Y esto que estoy viendo ahorita, pues está todo explicado y narrado. Todos los alcances del juego, los personajes, las inclusiones y las mecánicas. Así que bueno, miren, ahí está Shoninis. Para ustedes, con mucho amor, Star Fox 64 vuelve. Vuelve para Switch 2 y siento que será algo lindo. Hay muchas entregas para 64, que fue una consola que yo no siento que no fue exitosa en lo absoluto. De hecho, siento que fueron muy pocos juegos buenos que tuvo. Y la PlayStation realmente hizo estragos con la industria en esa época. Pero si yo agarro, digamos, de las IPs de Nintendo, agarro Mario 64, que para mí es mi favorito. Agarro Ocarina del Tiempo. Agarro GoldenEye. Agarro Star Fox. Y hago este tipo de cosas. O sea, agarren por un momento nada más el GoldenEye, que la gente se tripeaba tanto jugándolo en 4 players en 64, y llévenlo a un tema online. Marico, se cae Fortnite. O sea, al menos con los millennials. Me parece, o sea, me parece que es una apuesta interesante, sobre todo para el tema de nostalgia. Ya por ahí, si quieres, digamos, títulos nuevos, bueno, tendrás otras opciones. Pero para el que creció con esto, yo lo agradezco. Yo sí lo disfrutaría un montón. Leo por acá los comentarios. Ok, ya, que han escrito un montón. Bueno, ahí Luismo ya pasó el enlace del Discord. No sé por qué no se veía. Voy a aprovechar de copiarlo de acá y lo pego aquí en los mensajes para ver si a mí se me carga bien. Denme un segundo. Ahí está, discord.gg/eq. Ok, ahí está. Bueno, si les sale el link, avísenme y ahí pueden seguir a Shonen Games en Discord. Tu marido Dandy. Hola Shonen, aquí es Andrés Aristigueta. Descargué Twitch y bueno, te sigo ahora por acá. Teníamos que seguirte en directo. Bienvenido tu marido Dandy, bienvenido Andrés. Gracias por estar en Switch y gracias por conectarte y ver el episodio de allí, pues. Me dijo Illich, por alguna razón pensé que no estar de acuerdo con el remake. No, supieras que no. O sea, realmente me parece brutal. Me parece que es una muy buena idea. O sea, al menos a mí me compra. La nostalgia siempre, siempre, siempre vende. Y me ha costado mucho conectar, sobre todo después de la Play 3, juegos nuevos que me enamoren, que yo diga, coño, qué brutal. Creo que el último juego que me enamoró así, pero enamorado, que me caigo a veces con el juego, fue The Last of Us en PlayStation 3. No, mentira, miento. En Play 5 me pasó con Final Fantasy XVI. Me pareció hermoso el juego, me pareció brutal. Fue una mierda que no lo lograra, pero la verdad es que fue una entrega que disfruté un montón, a pesar de que diste un montón de las entregas originales. Me puso aquí Andrés, me puso este nombre porque no sé, me ocurrió nada más, el nombre más romántico del mundo. Tu marido Andy, bueno, me encanta. Baifelito llegando también por acá, saludos Baifelito. Dice el mismo que este es el favorito de los Terians. Y sí, ese Fox McCloud está bastante Terian, debo decir. Y Falcon se ve furro, sí, es verdad. Dice Pipo Guille, la Switch 2 está como en $500, sí lo sé. Vamos a tener que dejar de comer un mes en la casa para pillarla. Aquí en Argentina es impagable, que cuesta casi el doble. Es una vaina loquísima. O sea, no tiene ni sentido lo cara que es. Yo quiero ver a la mamá de Link dejándolo en el bosque Kokiri. Coño, eso sería interesante. ¿Te das cuenta? Son cosas dentro de la línea de juegos y dentro de las cosas que pueden sumar un montón de cosas, un montón de lore dentro de la historia. Y puedes en algún punto, que no sé hasta qué punto le convenga a Nintendo o no, comenzar a crear juegos a partir de continuaciones directas con eventos conectados entre sí. Porque la verdad es que últimamente la producción de juegos de Zelda creo que ha caído bastante, ¿no? O sea, hasta hace unos años habían Zeldas en todas las consolas que había, portátiles y demás. Y hoy por hoy sacamos un juego bueno cada 2-3 años y tenemos unos remakes por ahí, la versión HD, la versión que se ve más linda del que se ve más lindo del otro, que básicamente, bueno, eso sí es reciclar la vaina para buscar sacar más plata, pero estaría lindo y no creo que sea una mala idea comenzar a contar la historia desde un punto quizás más profundo, con mayor capacidad cinemática y aprovechando los recursos de la consola, y que tiene una franquicia que está ridículamente consolidada, más ahora si viene la película. ¿Qué pasó con Mario Galaxy? Mario Galaxy, la película nueva, no sé si la han visto, igual no hago mucho spoiler, me encantó, me pareció rechísima y me pareció brutal cómo empiezan a mezclar elementos de diferentes juegos para darle un sentido a la historia. Y es fácil, el que está llegando es como que, ah, marico, mira, ya entendí todo, o sea, no es tan complejo, ni que tanta vuelta. Así que bueno, maravilloso. Me dice, ay, Felito, yo no entiendo ese tipo de hate, pero si no les gusta lo nuevo, siempre tendrán las versiones clásicas, no pasa nada. Y yo también, o sea, al final nadie te lo iba a comprarlo. O sea, no te gusta, no lo compres, marico, está todo bien. Me dice aquí Luismos, yo amé el 64, aunque solo tiene 12 o 15 juegos increíbles. Es tal cual, o sea, la cantidad de juegos que tiene buenos son ridículamente limitados, pero son tremendos juegos. En el Capelli me dice Jet Force Gemini, le dediqué muchas horas a ese juego, jamás lo jugué. Conquer Bad Fur Days. Coño, Conquer Bad Fur Days lo tengo allí. De hecho, me lo regaló alguien. Me lo regaló un vecino hace años. Y que, marico, tengo este en mi casa. Me dio ese y me regaló el Majora's Mask, Carucho Dorado. Y yo dije, ok, gracias, huevón. Qué buen regalo. Y Bad Fur Days para mí siempre fue un enigma porque nunca entendí cómo Nintendo dejó querer lanzar un juego tan ridículamente loco con tanto sexo, violencia y contenido explícito en el medio. Aparte, con una figura tan cuchi. O sea, cómo coño una mamá. Ay, caray, este juego bellísimo para mi hijo de Nintendo, la plardía casi que no sé, marico, cogiéndose la abeja. O sea, ¿qué, weón? ¿Qué estoy viendo? Bueno, seguimos por aquí entonces con el Epi. Vamos con el siguiente juego de la noche. Perdón, la siguiente historia de la noche. Perdón, ya perdí la idea. Ok, esta historia es un poco triste. De sucesor de Yakuza al abismo, el drama de Gang of Dragon y el posible fin de Nagoshi Studio. Miren, esto que están viendo en pantalla salió ya hace un tiempito, creo que en 2025, porque el creador de Yakuza, que es un juego icónico de Sega, que tiene un montón de entregas, que es este juego de tercera persona, donde tú básicamente eres un malandro de la mafia japonesa, un Yakuza, pues vas, cobras, pegas, y hay toda una trama medio GTA, pero más oriental y japonesa que occidental. Y que creó que era una línea de seguidores importantes de la mano de Sega. Bueno, el punto es que en el año 2021, Nagoshi, que era, digamos, el director de este juego, se va de Sega y funda un estudio propio bajo el ala de un gigante chino llamado NetEase. Y en diciembre de 2025 exactamente sale este video durante los Game Awards y le dijo, mira, este es mi próximo juego que voy a hacer yo como independiente, como el que soy, como el más arrecho. Se llama Gang of Dragon y básicamente es la misma historia, digamos, del otro lado, ¿no? La perspectiva de un yakuza, un japonés, que un malote, que tal, que tiene una cantidad de peos y bla, ¿no? Y un GTA, otra vez, oriental. Nunca jugué a Yakuza, no sé qué diferencia entre una cosa y la otra, por ahí la gente que es más fanática de la saga conocerá entender las diferencias, pero bueno, este juego, en teoría, se promovía como el sucesor espiritual de Yakuza, porque su director ahora iba a tener la libertad que en teoría Sega no le daba. Por eso es que se va. Y bueno, nada, aquí tienes toda esta calidad, esta cantidad de gráficos increíbles triple A, peleas con katanas, porque ajá, japoneses, explosiones de templo, porque ajá, japoneses, y no sé, calles como Shibuya o con lo que sea, con alusión a cosas japonesas. Sale este tráiler y la gente, coño, mira, qué bello, me encanta, qué hermoso, y ya tenían un canal de YouTube, tenían todo armado, estaba todo bello, había un hype ahí, evidentemente, por los seguidores, por el juego. ¿Y qué pasa? En marzo de este año se descubre que hay un hueco de $44 millones en el juego. ¿Qué pasó? Hace dos meses NetEase dijo, estoy viendo qué coño falta del proyecto, falta un montón de vainas y hacían falta 7,000 millones de yenes adicionales para poder completarlo. Eso es un equivalente más o menos a $44.4 millones. Y NetEase y que mira papi, todo bien, pero esto no va a pasar. Y obviamente, bueno, empezaron a recortar inversiones fuera de China porque dijeron, nos quedamos con nuestras vainas internas. Y hablaron con este pana y le dijeron, mira papi, todo bien, pero vamos a cortarte el grifo de plata en Nagoshi, lo siento, Nagoshi Studio, peace, si quieres seguir con el juego, sigue por tu cuenta, búscate una gente que te financie, y eso sí, si vas a sacar el juego, me tienes que pagar lo que invertimos en esta vaina. El chico, marico, no tengo plata y me vas a hacer que te pague lo que ya invertiste. Entonces claramente fue una invitación completa a que abandones el proyecto, porque no puedes seguirlo por tu cuenta, porque si lo haces tienes que ver cómo me pagas a mí, y luego tienes que ver quién financia una cantidad tan ridícula de dinero. Es una jugada muy arriesgada, es mucho dinero en un proyecto que no se sabe si va a terminar bien o no, o si va a vender bien o no. Entonces NetEase se da de baja lo antes posible y nuestro pana Nagoshi queda en un limbo ahora sin saber qué hacer con su vida. Y bueno, el canal de YouTube lo quitaron, había un video que tenía también, obviamente lo bajaron, la página web la sacaron. Y supuestamente Nagoshi hoy por hoy está buscando contactar a otros editores para ver cómo demonios logró conseguir $40 millones, pero está jodido en este momento en la industria. Entonces creo que lo único de esta historia es que justamente se va de Sega buscando libertad creativa. Monta el estudio, se mete un poco con una empresa china. Y ahora saca este triple A moderno que se ve brutal, al menos la demo técnica se ve increíble, y queda en el olvido. O sea, solo tenemos este video que les muestro en pantalla, no hay mucho más que eso, y el juego, pues, lamentablemente no va a pasar. Hablo un montón de cómo funciona la industria actualmente y lo difícil, lo complejo que es mantener no solamente el interés en el público, sino el interés dentro de la industria por producciones tan elevadas y tan costosas. Hay demasiada oferta y por ahí juegos mucho más sencillos, mucho más económicos, que venden mucho mejor y logran. Y al final del día, la historia de esto se resume en plata. Y basado en eso, vamos al siguiente juego, al siguiente historia de esta noche, que es una cooperación intergaláctica, porque Orbitals redefine el género con puro estilo anime ochentero para la Switch 2. Este juego me voló la cabeza, me pareció arrechísimo. Es un juego desarrollado por el estudio japonés Shape Farm. Ahí hubo gente que fue la gente que hizo Takes Two y A Way Out. Y es publicado por Kepler Interactive. Y esto, si se dan cuenta, es una carta de amor a la animación de final de los 80, principios de los 90 en anime. Primero, es un juego de cooperación sí o sí obligada, bien sea online o offline, digamos con los controles, de dos players para poder avanzar los niveles. Cada personaje tiene diferentes mecánicas o habilidades, pero lo hermoso del juego, lo que me parece increíble, es esta estética que me recuerda a Dirty Pair o a Macross, o sea, animes muy viejos, y sientes que estás jugando, estás viendo un anime. O sea, el cel shading lo pulen a un nivel ridículo, o sea, se ve demasiado espectacular visualmente hablando. Logra emular muy bien esa característica del anime de esa época. Y obviamente, bueno, la manda para el techo con el tema de las mecánicas de juego. Aquí en este juego los protas son Maki y Omura, que son dos exploradores espaciales, que son novatos y tienen que saber la estación espacial de su, no sé, de su hogar, de tormentas cósmicas sobrenaturales y bla. Obviamente una trama medio pendeja, pero simpática, linda, cuchi, con una estética que, insisto, me parece hermosa. Es loco porque para mí es muy importante siempre el tema del gameplay por encima de la estética, pero cuando logras estos niveles de arte dentro del juego, te vuela la cabeza. Me pasó hace años con Ni no Kuni para PlayStation 3, un RPG que me pareció maravilloso, que de hecho Studio Ghibli estaba detrás de las animaciones del juego y parte de los diseños del personaje. Y ver esto ahorita, hoy por hoy, digo, coño, el día de mañana cualquier estudio que quiera hacer una adaptación de algún anime o alguna continuación de un anime que no tiene, digamos, la adaptación del manga, puedes recurrir a esto y literalmente sacar un juego que te cuente la historia. Y será muchísimo. Me parece que es una manera espectacular visualmente de vender cosas como esta. Este juego, bueno, fue presentado el año pasado en el Game Awards, que se mostró el primer teaser y la gente quedó enamorada como yo con el tema visual. Este año, en 2026, se confirmó que es un título exclusivo para la Switch 2. Así que, ajá. Y hace menos de un mes fue este video que salió ahorita, que es el Gameplay Reveal, donde se muestra más o menos cómo se juega el juego y lo que hacen los personajes y todo el cuento. Bueno, el juego cuenta con funciones nuevas de la consola, como el Game Share, donde puedes jugar con un amigo localmente, aunque solo uno tenga el juego, lo cual me parece de pinga, porque este tema de poder compartir un juego, o sea, como que estás en mi casa, traes la Switch, listo, conectemos el juego, jugamos los dos juntos con un solo juego. Y luce el micrófono integrado con los Joy-Con 2 para resolver puzzles basados en voz. Entonces, tienes puzzles que tienes que resolver pegando de gritos al control. Que ojo, que la primera vez que pasó eso fue en el Zelda, el primero, el de Famicom Disk, porque la versión de Famicom de Zelda, el control 2 del Famicom, tenías un microfonito. Y había unos enemigos que tú gritabas por el micrófono y se morían. Entonces, interesante que retomemos ese tipo de estética, ese tipo de mecánicas a juegos actuales. Es curioso porque si comparamos este juego de Orbitals con el de Nagoshi, decimos, coño, ¿ves? No hace falta gastarse los 50 mil millones. Capaz un juego con un presupuesto mucho más moderado, con una estética mucho más pulida y con una trama mucho más simple, lo logra. Y sí, lo va a lograr, y lamentablemente el juego de Nagoshi nunca va a ver luz. Chimbo, pero es así. Está proyectado para que salga para verano este año. Así que bueno, pendientes ahí en los próximos meses. Y si tienes Switch 2 y quieres jugar Orbits, pues nada, pendiente. Perdón, Orbitals, pendiente con eso. Bien. Leo por acá los comentarios. Me dice tu marido Andy. Yo quiero a un Link revolucionario y que se enfrente a Super Bigote después de vencer a Ganon demostrando la victoria del capitalismo sobre el comunismo. Ay, coño. La parte más épica de ser Ganon es que el bicho viene de los Gerudos y todas son mujeres. El único macho ahí es él. Dice, la 64 es increíble y hasta el día de hoy sigo descubriendo juegos nuevos. Me sigo diciendo que algún momento los jugaré todos. Algo me dice que la vida no me dará para todo esto. No son tantos. Si te sientas, puede que lo logres. Me dice Pipo Guille, el Conquer Bad Fur Day no es un juego como unos conejos. No, weón. El Bad Fur Day es un juego como de una ardilla. Es súper violento y súper sexual por todos lados, súper sugestivo. Hay una escena, busca después si quieres. Busca en YouTube la escena de Bad Fur Days de la abeja con la ardilla. Y es la vaina más loca del mundo. Yo no entiendo cómo demonios Nintendo dejó que ese juego saliera. Porque más allá de los Rage System que tenían, Nintendo nunca apuesta por juegos de contenido sugerente. Jamás. O sea, yo tengo que Kiss Life en 3DS y las muñecas son estáticas, no se mueven nada, ni teta, ni culo, ni un coño. Cero fanservice, cero sexo. Y este juego es, y aparte en los 90, y aparte en esa época que estaba tan reciente, todo este pedo de la Console Wars y todo el pedo con Joel Lieberman en el Congreso norteamericano. O sea, habrá sido, no sé, 5 o 6 años antes de esto, pero estaba en el nivel de tiempo. El juego es muy, muy sugerente, demasiado, y es muy violento también. Nunca entendí qué pasó allí, pero bueno, ahí está, nunca pasó nada. sea, luego está, lo pueden jugar, lo pueden ver, pero ahí está. Me dice tu marido Dandy, vender fotopies, esa es la solución para que consiga el dinero para el juego. Bueno, mis patas son un poco horribles, pero si la gente me da plata para las patas, será, será. Y así jugaremos Star Fox y posiblemente Ocarina del Tiempo. Bien, vamos con la siguiente foto, noticia de la noche. Esta chica que está acá en pantalla se llama Asha Sharma y es la actual CEO de Microsoft Gaming, Xbox, básicamente, ¿no? Es la directora ejecutiva actual, la CEO de este peo. Bueno, esta chica que está acá, la traigo a colación porque se filtraron recortes de precios de Game Pass tras un error de ella, supuesto error de ella, a la hora de ver un mail, que supuestamente envió incorrectamente. Bueno, antes que estuviese ella a cargo, estaba Phil Spencer, que se jubiló hace poco y ella toma el cargo. Ella venía de la parte de AI de Microsoft, jamás estuvo con la parte de gaming, pero bueno, como justamente Microsoft sabía que tenía una capacidad importante para user acquisition y todo el cuento, le dijeron, mira mami, vente, porque en este momento Game Pass requiere de tus sabios consejos para que esto crezca. Hecho todo este cuento primero para que entiendan de dónde nace esto y qué es lo que pasa. La noticia básicamente es muy simple. Lo que dice es que, bueno, supuestamente se filtró un mail que ella envió por accidente, yo lo dudo. Perdón. Perdón. Donde decían que el servicio de Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores. Ya tiene años que ha venido subiendo poco a poco. Y están buscando reducir esos costos para que más gente vuelva y se una. Entonces, justamente es como que nos vamos a bajar el paquete Ultimate de $20 a $15. Entonces, ganamos $5 menos, pero le sube el volumen de usuarios y que eso lo compensa. Lo interesante de esto son dos cosas. La primera es entender que, al menos esto es lo que yo entiendo, y esta es mi opinión, no, o sea, tómelo con pinzas, no es una palabra sagrada, pero yo entiendo que ya Microsoft, su modelo de negocio se basa en el Game Pass y en este sistema de págame una mensualidad y úsame como Netflix de juegos. Ya. O sea, el tema consola yo siento que ya inclusive para la próxima generación no va a ser relevante, porque... ¿Por qué no? O sea, la Play 5 me pasó y con la Xbox Series X and S pasó lo mismo. O sea, mucha potencia, muchos teraflops, muchas pendejadas técnicas y no me dieron un coño. Y entonces los juegos ya están en PC igual, en la misma vaina, todo está como más estandarizado. Siento que ya, y lo he dicho en un montón de episodios, el siguiente paso natural es el cloud gaming, solventando ciertos temas de latencia para juegos en línea, pero para mí eso es lo que viene. Y Microsoft tiene la delantera en ese caso, porque el Game Pass tiene años ya funcionando y de hecho hoy por hoy es la punta de lanza de Microsoft. Es como que ya está, Marco, no importa. ¿Quieres la Xbox? Bueno, cómprala. Si no, te compras una Steam Deck o te compras la vaina que sacaron con Asus o te compras lo que tú quieras en tu computadora. Me pagas la vaina mensual y accedes a los juegos y los bajas y los juegas. Y todos felices y contentos. Para mí esto fue más como una opción de, bueno, ya que la pelea aquí ya no es hardware, ya no es un tema de consola, busquemos filtrar este ay, como que lo vamos a $15 y vemos cómo reacciona la gente. No hago el anuncio oficial, se liquea la información, ay bueno, ya saben que vamos a bajar los precios y genera la expectativa en la gente. Capaz la filtración es más un tema de estrategia de mercado que otra cosa, al menos así lo veo yo. Pero bueno, me parece curioso que ya la industria está dando este giro que tengo rato diciendo, donde van a enfocarse mucho más en un tema del videojuego per se, más allá de la consola. Y el día, Shoninis, que un Netflix o cualquier plataforma streaming, desde un televisor cualquiera que sea capaz de que un cloud gaming conectarse a un servidor remoto y renderizar el juego en tiempo real, se acabó la joda. Porque ya la gente, o sea, ya el usuario común que compra digital, que no le importa el físico, que no le importa la consola, se compra un control de lo que le guste, lo pega por Bluetooth el televisor y juega. Es la misma vaina, o sea, no cambia nada. Que esté una consola ahí conectada o no, no cambia nada. Así que bueno, amaneceré y veremos. Bien. Última noticia de la noche, no menos importante. Ibrea Argentina publicará en noviembre Saint Seiya Regreso Poseidon. Un aplauso para Ibrea Argentina, por favor. Le mando un beso a Jika, que hace poco le escribí y le dije te amo, gracias por esto, porque yo tengo una hambre nefasta de este manga. Y coño, la verdad me parece lindo que se publique. Es un manga cortito, hecho por el mangaka Tsunan Kansuda, obviamente basado en la obra de Masami Kurumada. Y este pana tiene algo muy, muy lindo, que es que la estética, como ven en esta portada, igual ya les cuento acá el manga, esta portada de Sorrento con Poseidón, el estilo de dibujo es muy parecido al de Kurumada. Es posiblemente de los mangakas que han trabajado en una obra el que más respeta el estilo original, pero es mucho más limpio, es mucho más pulido. Entonces es como, coño, es como ver a Kurumaka aprendiendo a dibujar. Ah, me encanta. ¿Entiendes? Es como el manga clásico, pero bien dibujado, con cariño, con amor, con proporciones, con intención. Es una serie cortita, son nada más 4 tomos. Comenzó a salir en el año 2022. Terminó hace poco, a principios de 2026, en la Champion Red, que es de Akita Shoten. Y se convirtió en estos 4 tomos que son definitivos. Les doy un paneo rapidito de la historia. Si saben de Saint Seiya, si no, igual, bueno, les cuento. Pero básicamente la pelea con Hades terminó. Si vieron el final de Saint Seiya, pues ya está. Hades muere. Todo Aten y los caballeros están en otra dimensión, en los campos elíseos, qué sé yo. Y básicamente la diosa Némesis va a la Tierra y se pica porque dice: epa, jodieron a Hades, jodieron a Thanatos, jodieron a Hypnos. Y la humanidad es una mierda, así que yo voy a agarrar y voy a destruir la Tierra. Y lanza una lluvia de meteoritos que en 10 horas va a acabar con todo. Entonces, básicamente, ya no hay nadie en el santuario, ni caballeros dorados, están todos muertos en buenos elementos, los caballeros de bronce están en otra dimensión. ¿Quién brota la Tierra? Nadie. Y extrañamente, no sé muy bien la justificación porque no lo he leído esa parte, pero el espíritu de Hades envía una mariposa al inframundo y despierta a Poseidón del letargo donde fue encerrado en la olla esta de Atena y revive a los marinos que fueron muertos en la pelea contra Poseidón. Y esta vez los protagonistas son los marinos de Poseidón peleando contra Némesis. Y está brutal porque primero es la primera vez en un manga donde el foco inicial no son los caballeros dorados ni son los caballeros de bronce, son otros personajes que además tienen un montón de trasfondo, porque Kanon es el hermano de Saga, también es el caballero de Géminis, y hay otras cosas más interesantes que después van a ver. Y creo que hicieron un trabajo excepcional con el tema del manga y con la narrativa que tiene. Me parece un poco corto, creo que me va a dejar muy picado, pero hicieron incluso conexiones con historias de la época del mito, cosa que nunca había pasado en la serie. Entonces yo, mira, chico, un aplauso para Suna Kansuda y su estilo muy pulido de Kurumada, ya como que ya aprendió a dibujar. Me encanta. Me encanta. Me dice acá Baifelito: yo me estaba negando a leer ese manga esperando que salga en físico. Yo también, y por eso estoy tan contento, porque apenas salga voy a comprarme, así que quiero todo ya. Dame todo ya una vez. Así que espero que la edición, como siempre, Ibrea, va a ser un trabajo hermoso y vamos a tener unos mangas muy lindos. Y aquí, bueno, 69000 le dice: es el Kurumada que aprende a dibujar y a escribir un guión, tal cual. Tal cual, porque este pana sintetiza. Que por cierto, aprovechando el momento Saint Seiya, que está aquí 69000, que es de él, que es uno de los fanáticos más acérrimos que tengo en el Discord. Hace poco leí una filtración de Saint Seiya, lo nuevo, el Saint Seiya Den, que es la nueva saga. Y, marico, parece que van a revivir otra vez a Hades. Yo no puedo creer esto. O sea, también me parece absurda. Apareció Kerr, que es un personaje que me tocó Kurumada en el medio de no sé, un viaje de hongos. Y Kerr va a revivir a los espectros. Y es como, marico, basta de Hades. Ya está. Basta de Hades de las 12 casas. No puedo, o sea, Kurumada produce, papi, produce. Un poco de ahí de, ¿sabes? De ingenio, de guión. Heredale la vaina a este panel que se encargue el del manga. Qué sé yo. Bueno, chicos, con esto cerramos las noticias del día de hoy. Y ya vamos cerrando el EP de esta noche con Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Miren, esto lo traigo a colación. Yo les explicaré esto de qué va. Esto es Heart of Alien para Sega CD de manera exclusiva. Salió en el año 1994. Hecho por Interplay y Virgin Interactive. Y esta es la secuela directa de Another World. Another World es un juego que ya hemos visto varias veces en Shonen Games, tanto en Archivo Gamer, como en Retrovisión, como en lo que sea. De hecho, puse un reel hace poco en Instagram y le fue bastante bien. Y un montón de gente: coño, yo lo jugaba cuando estaba chamo, lo jugaba en la computadora y tal, y me cambió la vida y no sé qué. Y yo no sabía que había una continuación. Y investigando la encontré, y es esto. Bueno, esta versión del juego, aquí esto que ven al principio, ya lo hemos hablado un montón de veces. Aquí está nuestro pana Lester, el super científico maravilloso, que llega a su laboratorio en su carro fancy, no sé, Porsche negro, bla. Y hace una prueba, yo no sé de qué carajo, de colisión de hadrones, no sé qué está haciendo. Y termina en un mundo alterno, paralelo, otra dimensión y bla. Este juego es un juego que tiene algo hermoso, que es un estilo llamado aventura cinemática, porque básicamente no hay ningún tipo de texto, de diálogo, no hay ningún tipo de indicaciones, tutorial, sino es la vida misma. El juego arranca y tienes que ver qué carajo haces con el juego. Y básicamente va de eso, va de que puedas entender qué hacer con los elementos dentro del juego y poder ir avanzando en silencio. Cuando digo en silencio es, nada te dice, dale a la izquierda, dale a la derecha, súbete aquí, se le deja arriba. No, juega. Juega y sobrevive. No mucho más que eso. Este juego yo lo amé y lo amo profundamente. Lo jugué un montón en PC. Compré una versión remaster en Ouya hace unos años, también lo jugué. y ha tenido varias como readaptaciones. Pero lo curioso es que Heart of the Alien es la segunda parte de este juego y únicamente sale para Sega CD. Y esta versión Sega CD incluye los dos juegos. Está Another World, que ven ahorita en pantalla, que vamos a andarlo un poquito ahorita. Aquí está Lester en el mundo, bla. Y básicamente el juego va de que tú tienes que ver cómo demonios te escapas de este mundo. El punto de lo que traigo hoy no es de este juego, ya lo hemos visto varias veces. Quiero mostrarles es lo siguiente. Denme un segundo. Bueno, aquí estoy. Esta escena la recuerdo como si fuera ayer. Hay que dar el teclado como un enfermo para que mi muñeco se mueva. Básicamente, nada, caminas hasta acá atrás antes de que te maten los lásers. Te teleporta hacia arriba, un año que está allí, y tu amigo que se llama Buddy, que lo conoces durante el juego, te recoge. No te mata porque es muy lento. Ahí está. Y te monta en este dragón. Y se van volando y mágicamente dice el fin. Y todos, incluyéndome, dijimos, bueno, esto es el fin, no hay más entrega. Mucha gente decía que Flashback era la continuación de este juego, pero no lo era. Flashback no tenía nada que ver con este juego. Mismo estudio, misma gente, pero nada que ver con el juego. Esta obra que vamos a ver en este momento es la continuación directa. Si se dan cuenta, el juego arranca exactamente donde terminó el otro juego. Solo que en esta oportunidad tú no eres Lester durante el juego, eres Buddy. Eres el alienígena que ayudaste durante toda la entrega del juego. Entonces, esto me parece muy loco porque no sé que esto existía. O sea, es como, ¿qué? ¿Desde cuándo esta vaina, esto pasó? O sea, ¿en qué momento hubo continuación, no? Y bueno, nada, aquí obviamente la narrativa mantiene la misma línea del juego original. Este mundo donde vive Buddy es un mundo que está controlado por un agente dictatorial. Nos recuerda algo. Un gobierno nefasto que destruye, escoñeta y reprime a través del miedo y la destrucción y la infelicidad de la gente. Esto asume que es un recuerdo de Buddy de su vida feliz con su perro negro ese raro. No sé qué demonios está pasando acá. No tengo ni idea. Bueno, aquí los están atacando y los matan a todos porque sí, porque la guerra y los gobiernos autoritarios son así. Y nada, básicamente el juego va de que tú estás ahora en el planeta con Lester, que está bastante hecho mierda porque está hipercansado por todo lo que le pasó, y ahora tienes que buscar la manera de destruir un líder del gobierno de esto, de dar una especie de golpe de estado, asumo, para luego liberar a tu pueblo de todo el flagelo que está involucrado con bla. Yo en este momento les voy a pedir que si quieren jugarlo, adelanten esto. O no me escuchan porque van a hacer un spoiler muy fuerte. Es la razón por la cual decidí hablar sobre este juego hoy, porque esto me enteré ayer y fue un trauma completo en mi vida. Algo que yo no sabía del juego, más allá de que obviamente uno quiere que Lester vuelva a su casa y vuelva a la tierra, no sé cómo demonios, porque al final el cierre, la primera entrega es él con Buddy en un dragón y tú dices, bueno, ok, cool, pero no pasa mucho más que eso. Y algo que pasa en este juego es que, déjenme buscarlo acá rápidamente para mostrárselos. Tuki, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Está más atrás. Bueno, el punto es que en alguna parte del juego, no me acuerdo dónde, estoy buscando dónde buscarla, creo que es acá. Es acá. En esta parte del juego, Lester pelea contra este bicho que es como el malo, mero malo del asunto. Se le guinda porque va a matar al amigo. Y el bicho, no sé, le tapa los ojos y dice, ¡ay, no puedo ver! Bye. Y le da unos coñazos así súper, súper torpe. Y lo lanza contra esta vaina eléctrica. Y Lester muere. O sea, quedó fundido para la mierda Lester. Y es una cagada porque es el protagonista del juego anterior. Y básicamente, si se dan cuenta, falta aún un montón para que el juego termine. Y al final del juego, cuando logras, digamos, finalmente destruir a este hombre malvado que bla, Buddy va a buscar a Lester para ver cómo está. Y está así, tieso, horrible, escoñetado. Y nada, se lo lleva en brazos, escapando de la cárcel, está horrible. Aquí un golpe de estado, un peo, una vaina molotov, una explosión, un asunto, y se quema toda verga. Y la parte que me traumó, la parte que me jodió la vida un poco de esta cinemática es la siguiente escena donde Lester es incinerado, es cremado en una especie de esquelético, chao, de ritual sagrado de ellos, de esta gente. Y al final del juego básicamente es Buddy viviendo en este mundo ahora libre con su perro negro raro y con la gente siendo feliz y comiendo perdices y la. Es una mierda que haya matado a Lester, pero yo quería compartir esto con alguien. Así que ahí se los dejo. Bien. El último juego de la noche, siguiendo la misma línea de Flashback y de Another World y de Heart of the Alien, es Blackthorn para PC. Este juego sale en septiembre de 1994 y para mí era todo lo mismo. Para mí esto era igual que Flashback, era igual que todo, y no, este juego es de Blizzard. Y obviamente Blizzard, en aquel entonces que se llamaba Silicon and Sinch, crea un juego muy basado en lo que ya venía, lo que había hecho la gente de, ¿cómo se llama?, de Delphine Software con Flashback y con Another World, e incluso también Prince of Persia, porque al final Prince of Persia en el 89 es quien genera este tema de animaciones por tiles, donde te guindas de las paredes, donde tienes como estas físicas muy puntuales que utilizan rotoscopia, que es lo que te genera todo este movimiento como más real y fluido de humano, ¿no? La gente de Blizzard creó este mismo formato de pantallas estáticas, donde tú debes completar como ciertas cosas en cada pantalla. Aquí no hay una traslación de escenario como un Mario de Nintendo, por ejemplo, sino que vas en este mapa entre secciones interactuando con cada una de las, digamos, en las pantallas, en las puertas o lo que sea. Y bueno, tienes diferentes cosas para hacer, ¿no? Desde hablar con NPCs, conseguir objetos, hasta que te tiro con todo el mundo. De hecho, ahí va, mira, ¡po! ¡Po! Hasta escondido, porque te puedes esconder detrás de la vaina. ¿Ves? Súper violento, súper sangriento. Y de alguna manera, digamos, lo que los panas de Blizzard querían buscar en este juego, más allá de esta ambientación sci-fi de los 90, y más allá de esta herencia de Prince of Persia o Flashback o Another World, era decirle, bueno, queríamos mejorar, porque éramos fanáticos completos de Flashback. Además, estamos hablando que en esta época de los 90 había una influencia con Total Recall, Terminator, Running Man, o sea, películas sci-fi de futuros distópicos había para tirar para el techo. Y creo que este tipo de juegos lograron capturar muy bien la esencia. Este juego es más heavy metal, más fantasía oscura. La parte de colores es hermosa y tiene mecánicas bastante interesantes. Se siente muy parecido a los otros, pero la verdad es que no es igual. No es igual porque son mecánicas diferentes, son approaches diferentes de juego y evidentemente la narrativa del juego y cómo lo vas viviendo y lo vas jugando es completamente distinto. Pero bueno, nada, chicos, un aplauso a los 90, a Blackthorn y a la herencia de Prince of Persia con los que todos crecimos. Y con esto, señores, llegamos al final de este episodio del día de hoy, que me quedó un poquito largo, pero bueno, ahí vamos. Por acá, leo los comentarios y me voy. Dice tu marido Randy: yo nunca vi Caballeros del Zodiaco, ¿es tan bueno así? ¿Y por qué tanto de Kurumada? Es que desconozco todos sobre los Caballeros del Zodiaco. Mis padres no me dejaron verlo de niño y pues me perdí ese evento canónico. no es odio. Lo que pasa es que para los que seguimos, o sea, yo sigo Sensei y Caballeros del Zodiaco desde que tengo 9 años. Y lo sigo como un fan hardcore desde que tengo como 13 años y que el internet es internet. Y he vivido todas las fases habidas y por haber desde, digamos, de la evolución, de las animaciones, de los spin-offs, de todo lo que ha salido en los últimos 30 años probablemente. Entonces, obviamente, ya por uno que viene tan recorrido y tan golpeado por la vida, cuando uno se queja de Kurumada es el creador de la serie, es porque el creador de la serie uno siente que ya está viejo, que lo está, y no hace aportes significativos. O sea, sigue sacando un manga que es repetitivo, que es reiterativo, que rehúsa y rehúsa una y otra vez cosas que ya están más que desgastadas y que no suman nada a la trama. Entonces uno se siente como esta mujer maltratada por el marido que lo ama, pero igual le sigue dando coñazo. Entonces, como, coño, Kurumada, hazme una vaina con amor y te saca. Y el carajo tiene una creatividad para hacerle una cada vez más mierda. Entonces, yo la verdad es que digo, tenemos años esperando por este tipo de cosas. Por ejemplo, el último manga de Kurumada antes de este fue Next Dimension. Fue anunciado antes de que mi primera hija naciera. Mi hija cumple pasado mañana 19 años. Y el manga se acabó hace nada. Y realmente no aportó poco nada al universo de la serie. Entonces, creo que es un poco eso. Creo que es un poco resentimiento generacional atemporal. Sentir que has estado toda tu vida detrás de una serie en la que inviertes porque compras los mangas, compras las películas, compras figuras, compras cosas. Y no hay como una trascendencia más allá de eso. La ventaja que tienes en este momento, tu marido Andy, es que si vas a verlo, puedes sentarte realmente a verlo en un orden, brincando cosas que no importa o omitiendo cosas que no importa, y disfrutar las cosas que realmente tiene la serie, al menos a nivel de animación, que están buenas. No son todas, hay muchos altos y muchos bajos, hay muchas patadas en las bolas en el medio, pero es lo que tenemos. Así que bueno, si quieres la oportunidad, entregues al amor. Decías en 9000: oh, eso no lo sabía, Next Dimension va a volver a pasar, The Dark Times. Y si me traes otra vez Hades, huevón, sí. Sí, eso va a pasar. Dice Illich. Lester quedó tieso, pobrecito. Totalmente quedó tieso. Coño, me hizo tu marido Randy. Me comí un spoiler. Ahora siento odio, coño. Yo hice la advertencia. Hice la salvedad. Les dije que mutearan todo. Pero bueno, nada. Igual no van a jugar. O sea, si no tienes un Sega CD, jamás vas a saber qué fue lo que pasó con el juego. Men, qué fuerte lo de Lester. Mejor quedó con la 1. Igual dicen... Hay un tema con este juego porque supuestamente... Bueno, supuestamente no. De hecho, Eric Chai, que es el que estuvo en el juego, el que creó el juego, no estuvo involucrado en este juego. Y entonces hay un tema como que dicen que no es la secuela del juego porque no cumple con la visión original. Pero, marico, es la continuación directa del juego. Lo saca la misma empresa. Solo que está para Sega CD. No hay más nada. O sea, como, bueno, ¿lo tomas o lo dejas? Sí, sí. Puede que no exista y te quedas con el 1 y ya. O, bueno, te lanzas esta locura de que Bori peleó por ti y murió peleando por ti. Lester, perdón. Me dice aquí 69.000. Mira, como fan de Saint Seiya, ya me torturaron con Omega. Nada puede superar eso. Sí, puede ser. Bueno, Jenny, gracias por acompañarme esta noche. Antes de irme, les dejo nuevamente los canales y las redes sociales. Pueden seguirnos en @shonen.games en Instagram, shonen.games en Patreon. Nuevamente paso a la gente que nos está aportando dinero y que está sumándose todos los días allí. Y a los que no tengan plata y quieran entrar, bueno, están los free tiers, que pueden suscribirse de manera gratuita y hay contenido que está liberado para eso. Síganos en Shonen Games Podcast, en Shonen Games en YouTube, también en Twitch y en enlace del Discord. Los de por allá arriba, botan en alguna parte, aquí está. Lo pongo actualizado para que puedan unirse en caso de que quieran hacerlo. Ahí está el enlace del Discord. Y por supuesto, un agradecimiento especial a toda la gente que está oyéndonos desde Patreon y desde Apple Podcast en manera diferida. Bueno, Shonen será entonces hasta el próximo martes, que nos volvemos a ver acá. Buenas noches. Nos estamos viendo.